Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos semana, finalizamos mes. Hoy, 31 de octubre, un día en el que un buen porcentaje de la población disfruta de jornada de descanso, otros no. Bueno, pues hay que afrontarlo como si fuera un lunes normal, aunque a nivel deportivo en Valladolid va a haber ciertas connotaciones que lo van a hacer diferente. Esto es Deportes COPE. Te vamos a acompañar a través del 882 de Onda Media y del 104.5 hasta las 3:30 en punto de la tarde. Esto continúa de forma ampliada a través de COPE más Valladolid 101.2 en la web y en la aplicación móvil hasta las 4 en punto de la tarde. Más por lo mismo. Alberto Cabrejas va a estar en los dos sitios, en COPE FM, en COPE Onda Media y en COPE más, porque es quien nos sirve ya en esta jornada de lunes los titulares. Cuando habitualmente estamos acostumbrados a comprobar cómo la figura del entrenador es la que habitualmente intenta salvar en los balances postpartido los aspectos positivos, a veces dejando de lado la autocrítica y obviando detalles que a los demás nos han salido de ojo, este fin de semana, bueno, una buena parte de los entrenadores vallisoletanos han decidido darle la vuelta al calcetín. Córdoba 1, Valladolid 1, partido disputado el pasado sábado, un partido en el que todos creíamos que el Valladolid se había hecho acreedor a un mejor resultado, a llevarse la victoria de un campo complicado como es el del Arcángel. Pues bien, Paco Herrera sorprendió a todos haciendo ver que el dominio claro y meridiano del Real Valladolid durante la primera parte no fue sino algo meramente artificial, que realmente el Valladolid, a pesar de conseguir anotar casi sobre la bocina, no había hecho méritos para conseguir anotar ningún gol. Es decir, que el trabajo de elaboración había estado bien hecho, pero que la transición al ataque otra vez había dejado mucho que desear. De esa manera, Paco Herrera definió la primera parte, luego lo vamos a escuchar. Otro que solamente veía aspectos negativos, puesto que no le vale solo con la intensidad con la que se emplearon sus jugadores, es Paco García. Perdía su equipo, el Comercial Ulsa Club Baloncesto Valladolid, el pasado viernes por 19 puntos en casa ante el Fragata Morón. Hizo una exposición de números, lo hizo someramente. Después, en su página web, ha sido muchísimo más duro Paco García a la hora de analizar la estadística del partido, dejando, insisto, de lado lo único que se pudo salvar, y es que el equipo tuvo intensidad de competición, aunque no llegó siquiera a poder competir. El resto de resultados nos dejan victoria y derrota en dos parámetros, en el mundo del rugby y en el del balonmano. En el rugby, victoria previsible y contundente del Quesos Entre Pinares ante el Guecho en la jornada del sábado, y derrota en Madrid ante el Cisneros por parte del Silverstone El Salvador en la jornada de ayer, aunque consiguió sumar un punto bonus defensivo. En el mundo del balonmano, la derrota llegó desde Logroño, donde el equipo del Atlético Valladolid Recoletas caía contundentemente ante el Naturhaus La Rioja. La victoria aquí en Huerta del Rey de las chicas del Aula Cultural ante el Mavi de Gijón. Y hablando de balonmano, hoy comienzan las actividades de la selección española de balonmano aquí en Valladolid a partir de las 6:10 de la tarde. Encuentro con los medios gráficos. Unos minutos después, comparecencia pública por parte de Jordi Rivera, de Raúl Entre Ríos y de Viran Morros. Y después a entrenarse para recibir el próximo miércoles, 8:30, todo vendido, a Bosnia-Herzegovina en Huerta del Rey. A grandes rasgos, pinceladas de resumen de lo que ha sido el fin de semana deportivo vallisoletano. Ahora tienes la opción de comprobar qué se ha dicho, cómo se ha dicho y cuándo se ha dicho en el 101.2, en COPE Más. We'll be right back.
Teatro Carrión, con su nuevo espacio escénico, te trae a...
La Habitación Roja en concierto, presentando Sagrado Corazón, 3 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 5 de noviembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Pues son 32 los minutos que pasan ya de las 3 en punto de la tarde. Nos quedan 28 aquí en COPE Más, en el 101.2, para acompañarte con toda la actualidad del mundo del deporte. Una actualidad que nos lleva necesariamente a hoy tener en cuenta la presencia de la selección española de balonmano en el pabellón Huerta del Rey. Si bien en un principio a las 6 menos cuarto de la tarde estaba previsto que los hispanos, con Jordi Rivera a la cabeza, estuvieran presentes en una comparecencia pública informal que se va a realizar sobre el mismo parquet del pabellón Huerta del Rey después de una sesión gráfica, al final todo ha sufrido una pequeña demora y los hispanos van a estar a las 6 y 10 en la primera comparecencia, en la gráfica, y unos minutos después, aproximadamente a las 6 y 20, 6 y 25, Rivera, Raúl Entre Ríos y Viran Moros estarán presentes para comunicar sus impresiones a los medios de comunicación. Después se dedicarán a entrenarse de cara a recibir a Bosnia el próximo miércoles a las 8 y media de la tarde con todo el pilletaje vendido. Por cierto, Jordi Rivera ha tenido que suplir la ausencia de última hora de Gedeón Guardiola con una contractura muscular. Así que tanto el miércoles como en el partido de Finlandia será el pivote del Freiking Granollers, Adrià Figueras, quien ocupe esa demarcación. El balonmano será protagonista el próximo miércoles, estaremos hablando ampliamente de ello, pero antes hay que resumir lo que ha sido el partido o los partidos del pasado fin de semana. Un fin de semana que nos deja, sin lugar a dudas, el sabor de boca contrapuesto que nos ha transmitido el Real Valladolid. Un Real Valladolid que durante la primera parte tuvo un porcentaje de posesión superior al del conjunto local, al del Córdoba. Un Real Valladolid que durante la primera parte dio la sensación de tener el partido controlado, un Real Valladolid que durante la primera parte apenas si se vio incomodado durante la primera media hora por el equipo local, por el conjunto del Córdoba, pero un Real Valladolid que en la última fase, en el último tramo de la primera parte y sobre todo en un partido mucho más abierto durante todo el segundo tiempo, tan cerca estuvo de llevarse el partido como de perderlo. Por cierto, se sigue hablando, aunque naturalmente las repeticiones han dejado bastante claro, del gol anulado al Córdoba Club de Fútbol en el tiempo de descuento de la segunda parte. Un gol que a mí todavía no me queda claro si consigue Pío Bacari de cabeza o si consigue de chilena Rodri Ríos. En cualquiera de los dos casos, el gol está bien anulado, incluso si me apuras, en dos parámetros. El primero de ellos, Rodri Ríos, en el momento del centro, está en fuera de juego, después hace por intervenir en la jugada e incluso puede llegar a ser él quien impacte en la pelota con la pelota, a pesar de que Pío Bacari va como un auténtico Sputnik hacia el asistente para indicarle que ha sido él de cabeza el que ha introducido la pelota. Da igual, Rodri Ríos no solamente está en posición de fuera de juego, sino que hace por intervenir y de hecho lanza un remate que es considerado con buen criterio por parte del asistente como fuera de juego. Y segundo parámetro, es más que probable que aunque Rodri Ríos estuviera en posición legal, ese remate hubiera tenido que ser invalidado por juego peligroso, puesto que el empeine de la pierna derecha de Rodri supera con creces la altura del hombro de los defensas centrales del Real Valladolid. Y si nadie me corrige, y si no ha habido abolición de la norma, eso sigue siendo considerado juego peligroso. Pero el gran problema que se trae ahora mismo el Real Valladolid desde Córdoba es la merma en la confianza que la afición del Real Valladolid, no parece que su técnico lo vaya a corroborar, la falta de confianza que la afición de Valladolid ha tenido ahora mismo o tiene ahora mismo en la figura del que en la primera jornada de liga fue considerado el salvador de puntos del equipo. Hablo de Isaac Becerra, el portero del Real Valladolid, que sigue demostrando que tiene unos reflejos espectaculares, que en el mano a mano es un portero de tremendas garantías, pero que en los balones laterales sigue dejando mucho que desear. El primer error le cuesta el gol al Real Valladolid y el segundo a punto está de costarle el partido. Dos errores idénticos en los cuales Isaac Becerra calcula mal la salida. En el primero el balón le sobrepasa sin que apenas pueda hacer nada, viéndose sorprendido por evitarlo. Y lo que es peor, a punto estuvo de no llegar hasta él, porque uno de los centrales subió como un avión y no impactó con la pelota, pero también había calculado mal ese parámetro. Y en el segundo de ellos, en la segunda parte, va al bulto, se ve en este caso obstaculizado por sus propios defensas y a punto está de costarle al Real Valladolid el segundo gol del partido. Afortunadamente, Isaac Becerra es un jugador que de momento solo está dejando malos detalles en esas situaciones, como es el gol que encaja en Zorrilla ante Lucán Murcia, el gol que le anota el Tenerife a saque de córner, es decir, o el gol que le hace el Zaragoza en el partido de Copa del Rey. Aunque en este caso fue a Pau Torres. El Real Valladolid tiene un problema muy serio con los balones colgados, con los saques de esquina y con los centros laterales. Repliega bien, pero en el momento en el que hay que defender en estático, el equipo es un auténtico poema de falta de seguridad para intentar sacar esos balones de la zona de peligro. Por el contrario, al Valladolid con media oportunidad le vale para hacer un gol. Eso se demostró en la primera parte, donde Michel Herrero, en la única ocasión en la cual el Real Valladolid lanzó entre los tres palos, consiguió anotar el tanto del empate. En la segunda mitad, Raúl de Tomás por dos veces y Juan Villar, en una escandalosa oportunidad, mano a mano con el portero, que termina por desaprovechar el delantero andaluz lanzando al lateral de la red, tuvieron la victoria en sus botas. Pero no hay que olvidar que también el Córdoba tuvo bastantes oportunidades, aunque en este caso hayan sido de menor calado. Todos pensábamos que el partido había dejado a Paco Herrera satisfecho. Al menos la primera parte, ese dominio caracterizado por la posesión del balón hizo que todos creyéramos que el encuentro había sido del agrado del entrenador. Pero después, en el balance, el técnico dijo todo lo contrario.
Un partido que ha empezado con la intención de los dos equipos, yo creo que de tener el balón, de tener la posesión. Creo que en ese sentido, nosotros, los números lo dirán, pero nosotros hemos tenido más el balón, hemos estado más tranquilos con la pelota, nos hemos encontrado cómodos, pero sin algo que era necesario. Continuar finalizando las jugadas, no digo haciendo gol, sino finalizando las jugadas. Hemos tenido, digamos que hemos tenido la pelota en la primera parte, pero no hemos hecho nada para merecer un gol. Y la segunda parte se ha vuelto una locura. Ha acabado con los dos equipos queriendo ganar y eso es bueno. A mí me ha gustado el partido.
Le ha gustado el partido, pero le ha dejado mucho que desear algunos aspectos de su equipo. Sobre todo en la primera parte, cuando dice que el dominio efectivamente fue suyo, que la posesión fue del Real Valladolid, pero que el Real Valladolid no había hecho realmente nada para merecer un gol durante el primer tiempo. Como yo insisto, el Córdoba tampoco había hecho nada durante la primera parte para merecer el gol. simplemente fue afortunado a la hora de que una mala salida de Isaac Becerra le cayera en los pies a Caro, bueno, ni en los pies, le pegara en el muslo al lateral derecho del equipo blanquiverde y la pelota acabara en el fondo de la red. Y de ahí vienen los goles, de errores. Es lo que dice Paco Herrera. La mayor parte de los goles que se consiguen en fútbol tienen por acompañante el error defensivo.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Si los partidos, el 90% de los goles son errores del contrario. El 90%. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí hay que hacer otro tipo de análisis. Y el análisis que yo hago respecto a nuestros errores, que no me gusta. Es que nosotros estamos sufriendo en los córneres y en las faltas unas situaciones tremendas. Yo no entro en la situación o el posible error que haya cometido el Córdoba por respeto, porque no me toca a mí analizarlo, pero sí me toca analizar el mío, y es otro córner que para nosotros es una sangría. No solamente ese córner, sino dos o tres córneres más que ha habido que no acabamos. Supongo que será por la altura, y somos un equipo más bajito en muchas cosas. Pero también es algo que estamos tratando de corregir y que hemos corregido en buena medida. Hoy otra vez nos ha vuelto a pasar.
Bueno, pues cada córner empieza a ser como una especie de película de miedo para el Real Valladolid. En la segunda parte intentó darle frescura al ataque. El sustituto finalmente de José fue Jaime Mata. Ni mucho menos Jaime Mata fue el hombre que todos necesitábamos ver el pasado sábado en el Estadio del Arcángel. Su acompañante fue Juan Villar, que de nuevo volvió a perderse en gestos, reproches, protestas, intervenciones no demasiado convincentes, pero que, bueno, a fin de cuentas, actuaba de segundo delantero y tenía la misión de intentar ser el generador de oportunidades para que Jaime Mata fuera quien las rematase. Ni uno consiguió su objetivo, ni el otro su finalidad, con lo que había que darle aire fresco. Entró Drasic, volcado a banda izquierda, y entró un motivadísimo Raúl de Tomás, que en 20 minutos generó más ocasiones de gol que Jaime Mata en los otros 65. Eso es absolutamente impepinable. Pero, ¿qué se buscaba con el cambio de ambos delanteros?
Sí, no se trataba de especular. Yo no quería especular en este partido. Era o todo o nada. Yo no quería especular para nada y decir, ahora cambio uno, ahora vamos a ver cómo va y cambia otro. No, creo que necesitábamos algo distinto. Y estos dos jugadores nos han dado algo distinto. Raúl, porque lo tiene, porque tiene esa calidad y esa diferencia en muchas cosas. Y Dejan por la velocidad. Seguramente hoy nos podríamos acordar de José, porque hoy hubiera sido perfecto. Hoy hubiera sido perfecto. Había unos espacios para aprovechar su velocidad tremendos. Pero no lo tenemos por aproximadamente 6 semanas. Hay que buscar soluciones y yo creo que las tenemos. Yo estoy confiado. Llevamos ya una racha de 5 partidos sin perder, 3 ganados. O 4, no lo sé, ya. Pero bueno, lo que quiero decir es que el equipo sigue creciendo. Y solamente nos falta el gol, nada más.
Bueno, pues sigue creciendo, estará ya mayorcito, porque llevamos más de una decena de jornadas de liga y el equipo continúa creciendo. Hombre, si aplicamos la doctrina Barça de balonmano, que tiene que llegar bien a abril y mientras es proceso de crecimiento, para la Final Four me refiero, pues bien empleado está este tiempo en el cual el Valladolid, no obstante, sigue ahora con 15 puntos, bastante en la zona bastante noble de la clasificación. Con respecto a ese gol anulado al Córdoba en el tiempo de descuento, por el cual también se le preguntó, bueno, pues Paco Herrera naturalmente ni se iba ni podía mojarse.
No lo puedo ver. Donde estoy, yo creo que estaba más preocupado de los dos de arriba míos que de la jugada. Veo el remate de cabeza, pero no puedo deciros nada más.
Pero, insisto, el nombre propio del partido es el de Isaac Becerra. Ahora se plantea la disyuntiva. ¿Es momento de ver a Pau Torres en Liga? ¿Es momento de quizá desacreditar la moral de Isaac Becerra no por un fallo puntual, porque son varios los partidos ya en los cuales en la misma jugada, en el mismo tipo de jugada, en el mismo tipo de balón colgado, calcula mal la salida y termina por hipotecar el trabajo defensivo del equipo. El otro día costó un gol, pero es que el día de UCAM Murcia cuesta otro, el día del Tenerife otro. Es decir, los fallos puntuales de Isaac Becerra están costando goles, aunque sus intervenciones a veces también han dado puntos. En este caso el balance es más negativo que positivo, pero ¿qué hacemos? ¿Sentamos a Isaac Becerra, ponemos a Pau con el riesgo de que Pau no tenga su tarde el próximo sábado ante el Sevilla Atlético? ¿O son profesionales y tienen que saber estar en las buenas y en las malas? La decisión la tiene Herrera, un Herrera, Paco Herrera, que defendió desde el conocimiento a Isaac Becerra el pasado sábado.
Becerra es así, ¿eh? Becerra es así. Y otros años estoy convencido que también es así. Piensa que yo le conozco desde que era juvenil. Lo he tenido 3 años en el Español. Entonces, Becerra, su manera de ser no le permite estar tranquilo nunca. Otra cosa es que el año pasado se encontraba con 3 centrales de 1,90 y que le sacaban todo. Y ahora él tiene que ayudar un poquito más. Pero él se hace daño a veces a sí mismo queriéndose corregir y queriendo ser perfecto, y eso a veces que le hace que entre en ansiedad, ¿no? Pero él tiene ese carácter, esa manera de ser. A veces para bien y a veces para mal. Ya las decisiones de que pueda estar en el campo él o Pau ya lógicamente son mías.
Bueno, pues son suyas, sí. O mucho me equivoco, o el sábado a las 6 ante el Sevilla Atlético, el portero del Real Valladolid va a ser Isaac Becerra. Me parece que se puede deducir clarísimamente en las palabras del entrenador que la decisión va a ser suya y que Isaac Becerra es o lo tomas o lo dejas. Un jugador que busca la perfección, pero que se genera autoansiedad precisamente en la búsqueda de esa de esa perfección. Y puede pasar, puede ocurrir que en cada balón colgado Isaac Becerra tenga tan presente la posibilidad de fallo en su cabeza que termine fallando. O sea, que su propia obsesión por no fallar termine provocándole el fallo. Lo que ocurre es que podrían ser fallos inocuos, pero están siendo fallos que están costando goles. Y esos goles están costando puntos. De momento no hay ningún fallo que se haya quedado en mera anécdota porque el equipo haya conseguido sacar el partido adelante. Un equipo que es décimo en la clasificación, con 15 puntos en esa zona tonta de la tabla donde estás a 2 puntos del descenso, a 3 puntos del playoff y a 3 puntos del descenso, en este caso a 2 puntos del playoff, porque según está la clasificación, el séptimo entraría en playoff, ya que el Sevilla Atlético ocupa la segunda plaza. De momento, playoff para Real Oviedo, Huesca, Córdoba y Girona estarían en ascenso directo Levante y Reus, a pesar de que el Sevilla Atlético con 20 puntos, 4 partidos consecutivos ganando, esté ocupando la segunda posición. El Valladolid tiene 15 puntos, uno menos que el Zaragoza, que hace una semana era un equipo en proceso de desahucio y derribo, pues ya tenemos un punto menos que el Zaragoza. Los mismos que el Elche, que el Rayo Vallecano, que el Getafe y que el Mirandés. Uno más que el Mallorca, que el Cádiz, que el Tenerife y que el Alcorcón. Y tres más, no, que el Tenerife, dos más que el Alcorcón y tres más que la zona de descenso. UCAM Murcia y Numancia, Almería con 11 y Nástic de Tarragona que suma 7. La próxima jornada, ya lo sabes, el Real Valladolid se va a medir al Sevilla Atlético. El sábado a las 6 de la tarde, un encuentro que te vamos a contar desde las 5:30 en la sintonía de COPE más en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Y por su parte, el Real Valladolid B consiguió la victoria en el campo de Amalata ante el conjunto del Racing de Ferrol, que estaba hasta prácticamente el pasado fin de semana en la zona más alta de la clasificación. Un Racing de Ferrol que lo está pasando mal, que tiene 9 puntos, 6 menos que el Valladolid B, y que vio como los chicos de Rubén Alves anotaban por mediación de Higinio y Mayoral, el de Mayoral un auténtico golazo en un partido en el que, al margen de fallar en la colocación de la barrera en el gol, en la primera parte Dani Hernández estuvo realmente sobresaliente. Octava posición, 15 puntos para el Valladolid B, los mismos que Osasuna Promesas, ahora mismo a 5 del playoff de ascenso. Y también están ya bastante por encima, a 6 de la zona de la promoción y del descenso, que ocupan Racing de Ferrol, Arandina, Somozas, Palencia Balompié y Burgos. Hacemos rápidamente una pausa, nos quedan 9 minutos para las 4. Hay que buscar la actualidad del resto de los equipos que nos ha dejado este fin de semana.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 5 de noviembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos Hola, juegan Hola, Juan. El partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Vamos con el resto del fin de semana. En el mundo del balonmano, victoria de las chicas del Aula Cultural ante el Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón el pasado sábado en el pabellón Huerta del Rey. Ese mismo día se iban hasta Logroño los chicos del Atlético Valladolid Recoletas, que estuvieron incluso en partido durante varios minutos. El equipo vallisoletano conseguía estar en zona de esperanza para después, pues prácticamente ya perder todas las opciones y verse goleado por el conjunto de J. González, por el Naturhaus La Rioja, con un contundente 33-22. Al final del partido, Nacho González hacía este resumen del encuentro.
A ver, yo creo que los primeros 20 minutos más o menos pues les hemos aguantado, cuando les hemos conseguido pues un poco sobre todo frenar el contraataque, que es su mejor arma. Y hasta ahí pues hemos estado en partido, hemos estado bien, además bueno, con momentos buenos de juego, bueno, teniendo que dar mucha continuidad e intentando crear muchas ocasiones de gol porque su portero estaba muy bien, pero bueno, ellos al final en un abrir y cerrar de ojos, en un pequeño error, pues te meten gol y ahí es como se han ido en el marcador, pues ahí con en 3 minutos en una superioridad y en una superioridad suya. Y en esos 2-3 minutos pues se han ido ya de 4-5 y bueno, pues ellos ya en esa renta se manejan muy cómodo porque bueno, pues su portería estaba a gran nivel y sobre todo pues en la segunda parte pues eso, hemos intentado salir a luchar, pero bueno, pues también delante teníamos un muro y ellos defensa, portería y contraataque pues son demoledores, ¿no?
Eso es lo que pasó en el partido de balonmano del pasado sábado. Y también el pasado sábado el Quesos Entre Pinares vencía al Guecho por un resultado amplio, pero con demasiados puntos en contra. Y caía el Silverstone El Salvador ante el Cisneros. Mañana no tenemos espacio de deportes. Adelantamos a hoy un poco el balance de la jornada. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Muchos puntos anotó, encajó el Quesos, ¿no?
En exceso. Yo el otro día comentaba que lo más normal era que el Quesos ganara con bonus, así fue, metió hasta 10 ensayos, lo que está fantástico, pero claro, que había que tener en cuenta la entidad del rival, que es un rival muy endeble en defensa, y lo que no es de recibo es que un equipo como el Quesos, que quiere volver a ser campeón este año, se deje anotar 4 puntos, bonus ofensivo para este rival, que está en la parte baja, está el último de la clasificación. Entonces, bueno, por una parte muy bien en el ataque, pero en la defensa el equipo de Diego Merino lo tiene que mirar, se siente fuerte, pero tiene muchas lagunas defensivas, falta de actitud, y bueno, esto le puede acarrear ciertos problemas.
¿Y la derrota del Silverstone El Salvador en Cisneros te llamó la atención?
Pues sí, porque yo no lo esperaba. Yo encontraba muy fuerte al Salvador, creía que viniendo de Rusia encima habían venido con mucha más moral. Y oye, a las primeras de cambio que se encuentran con un equipo bueno, que ya lo comentamos, que tiene una línea de tres cuartos muy potente, pero que en teoría, en delantera, no son tan fuertes como los vallisoletanos, bueno, pues todo el partido a remolque, El Salvador, todo el partido, se veía que iba a ser muy complicado, pero bueno, al final esperábamos que el equipo vallisoletano lograse la victoria, y no pudo ser. Demasiado que al final se consiguió perder por 23-17, perder por menos de 7 puntos, y trajo un punto bonus defensivo, que no está nada mal, pero bueno, esto hace que El Salvador ya no esté ni en los dos primeros puestos de la clasificación. Ahora está el primero, el Sanitas Alcobendas, único imbatido de España, luego viene Samboy, luego tercero está Salvador, y el Quesos, que está en una sexta posición. Fíjate quién nos iba a decir a los vallisoletanos, sí, que ocupando puesto, tercero El Salvador y sexto el Quesos. Esto no nos lo esperábamos, Juan Carlos.
No, desde luego que no, y hay que enmendar la plana, y vamos a ver si la famosa competición europea no le pasa factura, en este caso, en esa temporada, al Silverstone El Salvador. Por cierto, bellos de punta ayer en el Carrión, viendo esos 45 minutos de cuando Zorrilla fue Twickenham, ¿no?
Sí, fue precioso. La verdad es que el Carrión estaba prácticamente lleno. Además estuvo todo el mundo del rugby, o la gente que se siente más aficionada al rugby, acompañados además por el alcalde de la ciudad, que también es protagonista activo de este documental. Sus protagonistas, Manu Serrano por parte del Salvador, Haruna Kayama, dos históricos. Y luego, bueno, pues un reportaje muy ameno, muy interesante, muy bonito, y lo que dices tú, en determinados momentos afloraban las emociones de ver cómo una ciudad como Valladolid ha conseguido meter 26.000 personas en el Estadio Zorrilla. La verdad es que yo no sé la difusión que tendrá este documental, pero es muy bonito, no solo para los aficionados del rugby, para todos los aficionados de Valladolid. Y una frase que dijo Fermín de la Calle, el periodista de Movistar Plus: Valladolid, en materia de rugby, no parece una ciudad española. Parece más próxima a una ciudad como Cardiff o como Edimburgo. Yo ahí lo dejo.
Pues ahí se queda. Miguel Ángel, disfruta mañana de la fiesta. Hablamos el viernes, si te parece. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo a todos.
Vamos con baloncesto, que es lo que nos falta para acabar. El pasado viernes, el CBC Valladolid, el Comercial Ulsa Valladolid, recibía al Fragata Morón. Había dicho un poquito más de 24 horas antes Paco García que este equipo estaba capacitado para entrar entre los 9 primeros. Si los partidos que dé Valladolid, que juegue el Valladolid, son como los del viernes, ahora mismo eso es una auténtica utopía. Preferir jugar casi un cuarto entero sin base a no poner al segundo base, a mí particularmente me resulta sintomático de lo que le estaba ocurriendo, de lo que le está ocurriendo al CBC Valladolid en esta temporada. Wade Chapman, mucho movimiento, mucha filigrana, pero un cero a la izquierda, y Pablo Espeso no pudo ni siquiera hacer olvidar a Wade Chapman. Insisto, tercer cuarto, el CBC Valladolid prefirió jugar sin base, sin director de juego, a poner a cualquiera de los dos que tenía a su disposición Paco García, que hizo un resumen somero, directo y rápido, que el baloncesto es cosa de números.
Yo creo que lo más justo es felicitar a Morón. Ha habido un momento que nos ha dado un baño de agua, de juego, que son mejores que nosotros, que eso también lo tenía claro ayer cuando hablábamos en la previa, que es un equipo de los que va a estar arriba sin duda, porque tiene mucho de todo y mucho bueno además. Y que mi sensación es que hay un momento del partido que en el momento que rotamos por cansancio, pues se nos cae el castillo, así de claro. Y si encima de alguno de los titulares, como Wade, pues lleva en los últimos tres partidos la friolera de 4 de 30 en tiros de dos puntos, cuatro canastas de 30 tiros en tiros de dos, pues apague y vámonos, ¿no? Porque él tiene mucha responsabilidad del juego de ataque de este equipo, le hemos traído para que sume, y ahora mismo no está sumando, está restando.
Wade Chapman, uno de los jugadores franquicia, de los últimos 30 tiros que ha efectuado, ha metido 4. 4 sobre los últimos 30. Esos números yo creo que dejan a las claras cuál es ahora mismo el nivel del CBC Comercial Ulsa Valladolid. 4 en punto de la tarde. Si estás de puente, disfruta. Si no, feliz fiesta mañana. Hasta luego.